Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Bueno, vamos a estar mirando lo que dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. ¿Cómo podemos comunicar lo que se ve en otro lugar? ¿Cómo podemos comunicar las emociones o los sentimientos que un ser humano tiene al observar otro lugar? Nosotros vivimos, hermanos, por la gracia de Dios, en un país que, más allá del enfoque próspero o económico o aún social, fue fundado en un principio el cual tal vez no apreciamos porque nunca hemos vivido o nunca hemos podido apreciar o percibir lo que indicaría no vivir en este tipo de nación. Si vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una preocupación muy amplia y nos ordena: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Realmente haber conocido al Señor es una hermosa bendición espiritual. Pero poder vivir una vida de quietud, de reposo, de piedad y de honestidad en la libertad y expresión en la que vivimos es una bendición espiritual que posiblemente no podemos nosotros asimilar. Si tú lees historia, y ustedes saben que a mí me encanta la historia porque a través de la historia trato de identificar en qué etapa del ciclo vamos, sabiendo que se va a volver a repetir. Y me gusta mucho poder predecir de alguna otra manera cuándo va a ocurrir lo que sigue. Si vemos, por ejemplo, en el país de Irak, en los últimos 50 años, podríamos observar primero la guerra de Irak contra Irán, la cual duró 8 años. Podríamos ver también la guerra del Golfo en el año 90 y 91. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, porque recién mis hermanos habían viajado a este país y se habían movido. Mi hermano, el que es mayor que yo primero, se movió en el 89. Después de él, continuó mis hermanos mayores. Y recuerdo que en ese año, cuando se movieron, estalló la guerra allá en Irak, la guerra del Golfo del 90 al 91. Y recuerdo que trataba de percibir y había un temor en mí porque no entendía, oye, ¿cómo esto afecta a Estados Unidos? Si decimos que Estados Unidos está en guerra, pero está en guerra en el otro lado del mundo, ¿cómo afecta esto al país? ¿Los van a atacar? ¿Le va a pasar algo a mis hermanos? ¿Qué va a ocurrir? Si viéramos a Irak después, veríamos el conflicto que ocurre a causa de Saddam Hussein desde el año 2003 hasta el 2011. Un conflicto increíble que destruyó un país. Y si pudieras leer lo que creía Saddam Hussein en cuanto a él mismo, él creía que él era un sucesor del rey Nabucodonosor de la Biblia. Era tanta su convicción que al lado del palacio real de Nabucodonosor de las ruinas, mandó hacer un monte y arriba del monte mandó hacer una de sus 8 mansiones de todo el país. Y mandó labrar su nombre, sus letras, en todas las ruinas de los últimos 3,000 años que se encuentran en Irak. Él quería que toda la gente supiera que él era alguien de gran importancia para el país. Si luego viéramos el conflicto que ocurre en el año 2013 al 2017, veríamos lo que es el punto radical o el radicalismo. Como ustedes saben, Estados Unidos se fue en guerra contra Irak porque pensaron o habían dicho que tenían armas nucleares. Y mientras escribía esto en la capital de Irak, en Bagdad, enfrente de la plaza donde por televisión pude ver cómo tiraban la imagen de Saddam Hussein, estaba tratando de cerrar, ¿no?, el tiempo que estuvimos allá y ver cómo ISIS o ISIS, ¿verdad?, que sus letras indican Irak, Siria, Islam, Estado, eso es el Estado Islámico entre Irak y Siria, que hace solamente unos 8 años casi y destruyen y toman otra vez todo Irak, todo Siria y parte de lo que sería Jordania. Podríamos ver un país que todavía está en zona roja totalmente. Es más, si tú vas al internet y ves el departamento o al gobierno, te indican que no norteamericano o anglosajón debería de viajar hacia Irak. El problema, hermanos, con Irak, para mí, en lo personal, es que en Irak se encontraba esa parte que yo todavía no podía conocer físicamente. Es la parte de lo que la Biblia indica en cuanto a lo que es la tierra del patriarca Abraham, el palacio o del reino de Babilonia, donde se instaló la Torre de Babel, lo que es Nínive, y donde están los cuerpos que yacen de varios de los profetas, como el profeta Ezequiel, el profeta Nahum y otros. O Jonás también, para mí era importante eso. Quiero hablarles brevemente, hermanos, de cómo es que somos bendecidos si no lo podemos percibir nosotros. Y el interés es despertar en cada uno de nosotros un sentimiento de servicio a Dios por medio de las libertades que Dios nos permite vivir en este lugar. Si vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si Abraham no se mueve de la tierra, tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Si Abraham no hace lo que hizo por fe, tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Porque la entrada de los gentiles es por la fe que tuvo Abraham. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quería, hermanos, entender una cosa que comprendí y lo leía muchas veces, que nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos nuestras prioridades y valores a veces al revés. Porque cuando vemos a Abraham, por ejemplo, lo primero que nosotros pensamos es prosperidad o tener algo para poder mantener a nuestras familias, que es algo muy natural y muy humano. Además, la mayoría de las olas de inmigrantes que vienen a este país es esa parte, de poder tener medios para sostener a mi familia. Y cuando estábamos en el lugar donde se cree está el Jardín del Edén, donde fluyen el río Tigris y el río Éufrates, hermanos, y pudimos estar ahí toda la tarde y ver el anochecer y literalmente estar entre víboras y animales y insectos y todo lo que puedes imaginarte, porque cuando yo le dije, oye, aquí vamos a dormir, dice, sí, aquí vamos. Para eso es muy normal, ¿no? Hasta que ves que hay avispas y todo lo demás y mosquitos, que yo los aborrezco, los mosquitos. Y lo único que pude hacer fue que me puse mis AirPods en los oídos porque tenía miedo que se fuera a meter algún cierto tipo de animal en mi oído. Pero la tierra de Abraham, hermanos, era una tierra muy próspera. Es hermosa. No le pide nada a Canaán. Los ríos son bellos, los atardeceres, los amaneceres, hermosos. Cuando Abraham se fue de la tierra que le pidió Dios que se fuera, en ningún momento pasa por la mente de Abraham prosperidad. Voy a estar mejor en una forma secular. Voy a tener más en una forma secular. No. Me dice todavía aquella persona, aquel sumerio, me dice, ¿quieres ver el amanecer en la mañana? Le digo, pues sí, pues de una vez, ¿no? Y nos vamos en la lancha, vamos a ver el amanecer. Y yo digo, wow, o sea, está precioso este lugar. ¿Por qué se fue Abraham de este lugar? No había nada ni le pide nada a Canaán. Sin embargo, se fue. ¿Pero por qué se fue? Porque lo que estaba en su corazón no tiene nada que ver con lo que a veces nuestros valores tienen que ver. No tiene nada que ver con ser la nación más rica y poderosa, ser ricos otra vez, no. No tiene nada que ver con tener suficiente dinero para poder mantener, no. Lo que estaba en el corazón de Abraham, hermanos, era no ser parte de la idolatría que él vio por tantos años. Porque entre más próspero una nación, más idólatra se hace. Y para él irse tenía que ver con romper esa idolatría. Para él eso fue muy, muy importante. Pero ¿cómo poder vivir? Fíjate que la Biblia nos indica que tenemos que orar. ¿Y por qué debemos de orar? Orar específicamente para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjate que uno de los valores más importantes que deberíamos de tener como seres humanos o como hijos de Dios es la búsqueda de la quietud y la búsqueda del reposo. Quietud indica, del griego eremos, tranquilidad y soledad. Es un concepto que se ve en el desierto, porque entendían que en el desierto se encontraban más con Dios que en el abucheo de toda la gente que hay a veces en el mundo. Y reposo viene del griego hesukios, que indica tranquilidad y paz. O sea, levantarte el día de hoy en paz para venir a adorar a Dios no es algo que es parte de la gente que vive fuera de estos países. Y entonces, nuestra percepción el día de hoy, hermanos, está muy contraria a lo que debería realmente de ser. Cuando hablamos de quietud y de reposo, no estamos hablando de que tenemos dinero para pagar la renta. Porque a veces, ¿qué es más importante que el ingreso? Pensamos. ¿Qué es más importante que el ingreso? Pensamos. ¿O qué es más importante que nuestra comodidad? Vivimos en un país sumamente cómodo, hermanos. Extremadamente cómodo. No te imaginas la comodidad en la que vives. Comodísimo. ¿Qué es más importante que la prosperidad, pensaríamos? ¿O qué es más importante que la propia infraestructura? ¿Qué es más importante? ¿O qué es más importante que nuestros propios ideales políticos? O sea, si tú te pones a pensar, ¿qué es la quietud y qué es el reposo? Abraham salió por todos los valores contrarios a lo que se indica es importante en este país. Abraham salió porque quería vivir quieta y reposadamente en temor y en reverencia para con Dios. Y sabía Abraham que eso lo podía hacer fuera de la prosperidad de Ur. Si tú ves al mundo, hermanos, te has puesto a pensar por qué, cómo podemos tener un edificio, hermanos, pero cómo podemos tener un lugar donde podamos ponerle afuera del edificio el rótulo Iglesia de Cristo. Esto no es normal en otros países, hermanos. No es normal. Se nos hace normal a nosotros. Pero no, no es normal. ¿Sabes cuánta gente ha sido desplazada de sus lugares? No por prosperidad, sino para poder servirle a Dios. Para poder practicar el concepto de su fe. Han salido han sido desplazados para ello. Y en estas fotos de la antigüedad podemos ver niños y niñas. Y yo me ponía a pensar y decía, wow, o sea, los hermanos que tienen niños y niñas jóvenes, o sea, tienen su mente en cosas totalmente contrarias a lo que deben de tener su mente, hermanos. Al hecho, y se quedan en su casa con sus niños. No entiendes tú este concepto de la libertad de fe que tenemos, hermanos, en este país. Si caminas un poco, hermanos, y ves la destrucción masiva que hay, hermanos. O sea, nosotros nos preocupamos por cambiar el piso de la casa, por pintar el cuarto de otro color porque ya pasó, por ponerle abono al pasto para que se vea verde, hermanos. O sea, el concepto de tener un hogar sin ser bombardeados, sin ser destruido, sin temer a que a nuestras hijas las violen, hermanos. Es un concepto que tienes que apreciar, porque vivimos en este lugar. Si viéramos una pequeña foto, hermanos, por ejemplo, de Ucrania, de los hermanos en Ucrania, por ejemplo, puedes ver de este lado, de mi lado izquierdo, a una jovencita que se sienta en el pasillo o en las escaleras de la entrada al edificio, que han sido desplazados de sus lugares de reunión y que solamente está escuchando el mensaje de Dios desde ese lugar. No está pensando en si va a haber actividades de jóvenes el sábado, no está pensando en si va a haber de comer. Lo único que está pensando es, tengo la libertad de adorar a Dios. Si vieras a mano derecha, verías a todos los hermanos reuniéndose, hermanos, para adorar a Dios. Pero luego en el centro, por eso pongo la foto para partir, hermanos, ves la destrucción de un lugar, hermanos, donde la gente es totalmente, totalmente radical. Si ves tú, muchos de ustedes, hermanos, lo digo en forma de exhortación y con amor, hay convivios y ni siquiera vienen. Si supieran lo que anhelaría alguien por tener un convivio. Tú estás preocupado porque no me va a gustar la comida. Imagínate dónde está nuestro nivel de espiritualidad, hermanos. O sea, yo el día de ayer tomé esta fotografía en Ciudad de México, hermanos, donde más de 200 almas se juntan para alabar y adorar y cantarle a Dios, pero no todos tienen esa bendición. O sea, la búsqueda de la piedad y honestidad es importante. La palabra piedad es eusebia, santidad, devoción hacia Dios. La palabra honestidad es algo que es digno, honor, honorable, hermanos. O sea, cuando tú ves este país, el país, hermanos, fue fundado realmente con la idea de, no la idea de prosperar, no la idea de maga, nada que ver con eso, no la idea de que somos los mejores del mundo, no. El país fue fundado con la idea de la libertad de religión. Esto es, fue fundado para poder practicar la religión por la cual estaban siendo perseguidos muchos de nuestros hermanos de Inglaterra. Por tener un lugar donde pudieran cantar y adorar sin ningún problema. Esta parte de la piedad es importante, hermanos, porque si pudiéramos comprenderlo, podríamos asimilar lo que fuese. O sea, ¿qué es más importante, hermanos, que estar sano? O sea, tenemos un dolor de cabeza y no nos reunimos. Por ejemplo, estábamos en la parte norte del país, en lo que es Nínive, y lo que tú tienes que entender, y íbamos a ir todos, le digo a Tal, íbamos a ir Tal y Cal, habíamos planeado ir los tres para este viaje, y no se pudo porque los días y no concordaba y lo que sea, y pues le dije a Tal, dejamos acá, le dice, no, porque quedé solo, porque... Entonces me fui solo, pero fíjate que estuve en que me fui solo, hermanos, porque está tremendo el lugar. O sea, es tú viajas, hermanos, en auto y cuando me veían parecían que era ir aquí, aunque no lo crean, ¿o qué? Por el bigote. Pero como estadounidense tienes que sacar el pasaporte, hermanos. O sea, la cara les cambia cuando se dan cuenta que eres estadounidense. O sea, ahorita no somos el ajonjolí del mundo, hermanos. En todo el mundo ahorita.
gracias a nuestro presidente. O sea, realmente estamos del otro lado ahorita, hermanos. Pero la forma, hermanos, que maltratan a las mujeres el día de hoy, hermanos. O sea, te bajan del carro, te empiezan a gritar, te empiezan a molestar. Vas caminando, hermanos, y literalmente, y esta fotografía que ven, ¿verdad?, es parte de una bala. Miles, hermanos, todo el suelo. Y yo la agarré y la puse para sacar una foto. Eran miles. No me quise traer una, me quería traer una, pero dije, me agarran en el aeropuerto, va a ser un relajo. Porque ¿qué es más importante que estar sano, hermanos? Poderte reunir sin temor. Poderte reunir. ¿Qué es más importante que tener acceso a los medios? Poder abrir la palabra, hermanos. ¿Sabes cómo se convirtió, hermanos, el hermano? Dice que encontró una Biblia en árabe, hermanos. Y se contactó con un misionero en Inglaterra. Y el misionero le dijo, es que el país, 50 años de guerra, ¿cómo puedo entrar? Dice, te espero en este lugar y aquí te vamos a bautizar. O sea, ¿qué es más importante, hermanos, que la comida? Poder orar por ella. O sea, nosotros, tú estás preocupado el día de hoy por lo que vas a comer. Ellos están preocupados si pueden orar en público, hermanos, por lo que van a comer. ¿Qué es más importante que la paz? La libertad de poder adorar. Esto deberías de amarlo, apreciarlo, porque no todos los países lo tienen. La próxima vez que te quedes en tu casa, recuerda, hay hermanas que anhelan lo que tú tomas por basura. Recuérdate de esto, porque tenemos la libertad de podernos reunir, hermanos, libremente, sin ser juzgados, sin ser detenidos por chequeos, hermanos, en las calles, y que nuestras hijas puedan llegar, hermanos, sin un peligro o temor de que se las vayan a robar. ¿Qué es más importante que tener algo? Poderlo hacer con honestidad y con sinceridad. Si ves, todas las calles, hermanos, están llenas de imágenes que están totalmente prohibidas aquí. Otro mundo, otro planeta, otro lugar. Como ha habido tanta guerra, hay tantos soldados y tantos simpatizantes que ya no sabes con quién estás lidiando. Pues yo, ya saben que me muevo mucho entre la broma, ¿a poco no? Y me tengo que bromear porque si me pongo nervioso se ve mal la cosa. Entonces, vamos ahí y me dice el guía, dice, mira, estos soldados que vienen no son soldados iraquíes, son milicia, o sea, son ISIS. Dice, así que tú tranquilo, no te preocupes, todo tranquilo. Y no creas que dicen, excuse me, sir, no. Te empiezan a gritar, a ver, ven para acá. ¿Y tú de dónde eres? Le digo, no, pues yo soy mexicano. Ah, ¿mexiquí? Le digo, ya, yeah, ¿mexiquí? Le digo, ¿mexiquí? Pero vivo en Americaní. Y se empiezan a reír, ¿verdad? Y dicen, a ver, queremos grabarte. Dije, no, no me quieres grabar. Yo bromeando, y se empezaron a reír conmigo. ¿Ah? Y dice, pues, vamos a sacarnos una foto. Dije, pues, 100 si quieres, no hay problema. Pero cuando toda esta área del norte, hermanos, como si fuéramos presos. Y yo tratando de sacar plática, poco no, porque pues dije que estamos en territorio prohibido, ¿no? Las mujeres, hermanos, si tú vieras cómo las maltratan los esposos, cómo las jalonean, no, olvídate, les va requete bien, les compran carro nuevo y las llevan a Hawái, no, olvídate, no saben ni lo que viven, hermanos, no saben en el mundo que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque no lo apreciamos. Cuando estábamos con los hermanos, hermanos, algo que me impactó fue este concepto de separación, ¿no? O sea, esto lo habéis visto en la India. Entonces estamos con los hermanos y nos sirven. Y cuando nos sirven, pues ellos comen en el suelo, es muy normal. Te quitas los zapatos antes de entrar a la casa y estás en el suelo y te sientas al suelo. Y literalmente está el arroz entre tus pies y tus pies han caminado en 120 grados Fahrenheit. Y bueno, y el sazón, dices, ya ni modo, ya como que ya no te importa tanto. Hay moscas por doquier. Pero pero hablando con el hermano y con las hermanas, con las cuales no pude hablar, pero hablando con el hermano acerca de las hermanas, me pude percatar que la hermana era creyente, pero que su esposo no sabía. Y le dije al hermano, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está aquí? Si no es que si el esposo se entera, la mata. Dije, no, pues sí está seria la cosa. Y dije, pues, ¿y crees que me puedo sacar una foto con el niño? Dice, sí, dice, las que quieras. ¿Tú sabes qué haces con tus niños? Percibe la bendición que tenemos. Asimílalo. Abrázalo. ¿O alguna de ustedes ha corrido peligro su vida por tener la fe? ¿Cuántos podemos ir a la iglesia a adorar a Dios? Libremente, hermanos. ¿Te podrá caer mal este país? ¿Podrás decir lo que quieras de este país? ¿No te gustarán ciertas cosas de este país, hermanos? Pero vivimos en un país, hermanos, hermoso. Créelo. Me bajaban, te checaban, esto y lo otro. Pues, espérate, ¿qué está pasando? Le digo, tú no, vienen los perros. Es un relajo, hermanos. Es otro mundo. Estamos en otro lugar. Baños, olvídate de baños. De moscas, olvídate de moscas. Ya mejor comía con ellas porque... Pero el hecho de poder reunirte con tu familia. ¿Tú entiendes esto? Nadie tuvo que... No lo pararon para ver dónde iba. O alguien le pidieron su pasaporte. O alguien lo bajaron del carro y le empezaron a gritar en su cara. Estoy predicando al kurdo, le digo, estamos pastoreando, le digo, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí. Y estamos, ya estaba bien buena la plática, ¿no? El pastor y todo más. Y me dice el otro, dice, ¿por qué te matan acá? Dice. Ten cuidado, dice. ¿Por qué te matan acá? Digo, sí, pero es que estamos en la plática. Está bien buena la plática, ¿tú no ves? Déjame acabar. Dice, ok. Ahí haz lo que tú quieras. Y nosotros pudiendo compartir con nuestros compañeros de trabajo no decimos nada. Fíjate la forma en que vivimos nuestro cristianismo. Por eso Pablo le dice a ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Debemos llorar, hermanos? ¿Pagar impuestos aún con gozo? Porque vivimos en un hermoso país. Mira, México tendrá libertad de religión, pero no es tan seguro como aquí digas lo que digas, hermanos. Está peligroso ahorita en México, hermanos. Donde quiera que vaya, la cosa está seria, hermanos. Estuvimos en Ecuador hace 2 semanas, hermanos. Está peligroso en Ecuador ahorita, hermanos, la cosa. Los sicarios ahorita tienen amenazado al mismo presidente, Daniel Noboa, no a ti, al mero mero. Y allá, hermanos, le digo al hermano, dice, nosotros no pagamos impuestos. No pagamos nada, pues qué padre, ¿va? 10 centavos del galón de gasolina, pues qué padre, ¿a poco no? Dice el hermano que cuando empezó lo de ISIS, que en vez de que las embajadas norteamericanas defendieran a los pueblos, a las aldeas, ¿sabes qué defendieron? Los pozos petroleros. tienen la cabeza en otro lado. Pero el concepto, hermanos, de orar por tus reyes, de orar por tus gobernantes, lo que Pablo dice aquí, dice, oren por los reyes, oren por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y piadosos. O sea, este concepto es muy importante, hermanos. Porque el hecho de poder venir libremente a este país, hermanos, y venir a este lugar a adorar, hermanos, es de gran importancia, hermanos. No deberíamos de tener temor que si nos deportan o si nos mandan, deberíamos de tener temor que donde vivamos no tengamos la libertad para adorarle a Dios. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo empieza a manejar las cosas? Debemos de tener el foco en, ¿sabes qué? Vivimos en un lugar tranquilo, tiene sus pros y sus contras, pero tranquilo. Mi esposo no me está jaloneando en público, no me está aventando en público. Vamos en el carro y dice, había una, dos guías, dos Austrias, eran de Austria. Y entonces metieron la maleta atrás y pues como todo, pues pensaban que pues le podían dar baje con la maleta, ¿a poco no? Entonces está así y luego está atrás la iraquí y luego está el esposo de la iraquí. Entonces está este y está volteando para ver que no le vayan a qué, a robar lo de la maleta, ¿no? O sea, se va y le hace. ¿Verdad? Y entonces entre que se voltea y no se voltea, manos, en esa volteada que hace el brazo así, el iraquí, ay, déjame decirte, los iraquíes están bien altotes, manos, casi 2 metros, casi la mayoría. Lo agarró del brazo y le dijo en árabe, si vuelves a voltear, porque pensaba que estaba viendo a quién, a su esposa. Y no te roba nada, llámanos. No, allá no te preocupes que te van a robar, ¿sabes por qué? Porque te cortan la mano si te la da. Eso no es su preocupación. Allá nadie roba. Pero la mujer no la puedes ver. Y le dijo, vuelves a voltear y no estaba jugando más. Nadie de nosotros vive ese tipo de preocupación en este lugar. Es una nación que aborrecen, sí, que es arrogante, sí, que siento yo que se ha hecho muy soberbia últimamente, pero en la esencia, hermanos, es una nación de la cual disfrutamos de poder vivir nuestra fe en paz, en quietud, en reposo y en libertad. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo, hermanos, a través de esta carta? Que aprendamos a orar por las cosas que son importantes. Que oremos por Trump, que oremos por los que están en eminencia, pero no por los aranceles ni las tarifas, no. Para que podamos vivir en quietud, para que podamos vivir reposadamente, en piedad, para con Dios. Entonces yo quiero invitarte a que cuando acabemos el servicio esta noche, cuando ores, hermanos, y ores por esto que nos pide Pablo, que abraces a tu familia y que le des gracias a Dios, hermanos, por vivir en este lugar. Todas las hermanas que se les sube a la cabeza a veces, créanlo que están bien bendecidas, hermanos. Si tienen esposos temerosos de Dios que la respetan, denle gracias a Dios por ello. Y a la iglesia en general, no podemos olvidar, hermanos, de un lugar que todavía vive en un cierto tipo de idolatría. No podemos olvidar de orar de la iglesia subterránea que tienen un temor a predicarle aún a su propio cónyuge porque los pueden matar. No podemos olvidar que aunque no estamos en ese lugar y vivimos en otro mundo, no podemos olvidar lo que tendríamos que hacer. Mínimo tenemos que orar. Y luego tenemos que ver qué podemos, pero mínimo tenemos que orar. Porque eso es una petición que nos hace Pablo, para que vivamos todos juntos y piadosamente. Entonces, la invitación que tenemos para ustedes esta mañana, hermanos, es esa. Abraza lo que tienes, ama lo que tienes, asimila lo que tienes, aprecia lo que tienes, hermanos. Y estas libertades que parecen algo normal, el día de hoy no la tienen en otros lugares. Y por eso mismo, hermanos,
Debemos darle gracias a Dios el día de hoy. Y debemos recordar que tenemos que exaltarle siempre de generación en generación. Si tú nos visitas este día, fíjate que puedes ser miembro de la iglesia sin temor a morir. Si tú nos visitas hoy en día, hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. Si tú crees y no quieres recibir lo que hemos hablado del día final, hoy es día de salvación. Hoy puedes recibir la bendición espiritual en este lugar. Y vamos a cantar este himno, este salmo, y ojalá todos lo hagamos con el espíritu del entendimiento, reconociendo que somos bendecidos por Dios. Pongamos de pie y te invitamos si nos visitas.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.